¿Quiénes nos acompañan en la mesa? Fernanda Boidi, Daniel Chaschetti, Adolfo Garcé y Daniel Buquet. Este domingo, además de expedirse sobre el candidato a la presidencia y sobre la conformación del Parlamento, los uruguayos tendrán que marcar su posición con respecto a la propuesta de reforma constitucional que plantea, entre otros puntos, la rebaja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para una serie de delitos graves. La última encuesta de intención de voto sobre este tema fue dada a conocer la semana pasada por Equipos. Según este estudio, está a favor de la reforma el 54% de los uruguayos, mientras que está en contra el 38% y no sabe o no contesta el 8%. De este modo, el apoyo a la baja sube 3 puntos en relación a septiembre y el rechazo baja 2 puntos. ¿Cómo llega esta otra campaña al final, a los últimos días? Fernanda, ¿cómo la están viendo ustedes?
Bueno, parece que hay un repunte en el apoyo a esta reforma, pero me parece que la forma de leer esta campaña, como otras que ha habido, que implican referéndum, es, bueno, lo que menos importa es la intención.
¿Cómo es eso?
A ver, no importa qué tan cerca, digamos, no importa si hay una mayoría absoluta de votantes que dice, o un poquito más de una mayoría absoluta de votantes que dice que está de acuerdo con la iniciativa.
En este caso, 54.
54 según la encuesta de Equipos, un poco menos según...
En teoría eso alcanza, está.
En teoría eso alcanza, pero todas esas intenciones no se traducen en votos efectivos. ¿Sí? Entonces, menos que la intención de los ciudadanos y lo que declaran las encuestas, importa cómo se mueven los partidos. ¿Sí? Ya lo hemos visto en otras elecciones, en otros referéndums concurrentes o no concurrentes con elecciones nacionales. Ellen Sobrado probablemente sea la estrategia que más favorece que salga o no, y ya sabemos que solo el Partido Colorado y un sector del Partido Nacional van a ensobrar la papeleta del sí junto con las listas. No todas las personas, además, concurren a votar llevando la lista que reciben de su dirigente local o de su activista amigo o que recibieron en la calle. Y además del ensobrado, que es como el signo de apoyo más fuerte de los partidos o de las fracciones a esta medida, están las declaraciones de los propios candidatos y los propios partidos. Y en ese sentido, es muy claro el apoyo al no en el Frente Amplio. Y más tibio en el Partido Nacional. Bueno, claramente el Partido Colorado ha embanderado esta medida. Yo no creo que salga.
Ajá, esa es tu impresión.
Sí.
Claro, porque además el no, digamos que es lo
es
que
el
ya
status
existe.
Quo.
El no es lo que ya existe, es el sobre que no tiene ninguna papeleta a propósito de la reforma, ¿no? Es lo más fácil, entre comillas.
Es lo más fácil, sí. Lo que hay acá es un desafío al status quo.
El sí es el que requiere el esfuerzo y la decisión de ir y poner la papeleta.
Yo quisiera dar un paso antes de ponerla o no ponerla, que efectivamente es lo determinante el domingo. Y es que este tema demuestra, para Garcé, que lo mira por TV...
A ver,
que un debate público genera opinión e influye en la opinión. Porque vos pensás, ¿cómo arrancamos con esto, no? Cuando a Bordaberry se le ocurrió la idea y se le subieron, lo acompañaron, dirigentes blancos de aquí y de allá. Esta iniciativa contaba con un apoyo casi del 70% de la simpatía genérica con el asunto, ¿no? Sin que necesariamente se precisara qué quería decir. El Frente Amplio yo creo que estaba bastante asustado, precisamente porque como la iniciativa tenía tanta simpatía en la población, es bravo tirarte en contra de lo que del estado de opinión, y yo creo que al Frente Amplio le costaba decidir si enfrentar esto o no, pero por distintas razones, yo creo que razones internas, incluso de la lógica interna del Frente Amplio, lo forzaron a tener que pronunciarse en contra. Y generó el debate, y bueno, la comisión, porque hay una, además de la comisión que promueve la iniciativa, hay una comisión en contra. Esta comisión pasó a tener más visibilidad, y la opinión fue variando significativamente. Y fue variando en el sentido, digamos, en contra de la iniciativa. Fue cayendo el apoyo durante unos meses. De alguna manera yo creo que eso hizo reaccionar a los promotores, que estaban, me parece que estaban medio callados, que el Partido Nacional tenía este problema de que uno, digamos, el candidato la apoya, pero el candidato a vice está en contra, en fin. Bueno, y yo creo que eso otra vez empezó a reacomodar el escenario. Y estamos viendo cómo una discusión pública liderado por los políticos, más allá de que hay comisiones, digamos, no partidarias detrás de las posiciones principales, uh-huh. está influyendo en la opinión pública, y yo creo que ese es el tipo de cosa que Fito reclama.
Yes, sir.
Y este es un tema donde hay posiciones de derecha y de izquierda.
Sí, señor.
Porque más allá de que no sea un problema económico o distributivo, es un problema de inclusión versus eficiencia. La derecha promueve la baja de la imputabilidad, la izquierda está en contra.
Bueno, sí. Se dejaron la pelota picando.
Me dejaron la pelota. Che, no, yo comparto todo lo dicho por Daniel ahora, y también el análisis que hiciste vos, Fernanda, creo que es así, perfectamente compartible, y comparto también tu pronóstico. Sí, yo la verdad que celebré siempre este proceso de recolección de firmas y que exista este plebiscito. Lo celebro. Me parece que fue democratizador. Democratizador. O sea, permitió que un asunto importantísimo para la opinión pública fuera canalizado por los partidos, fuera ampliamente debatido durante 2 o 3 años desde que empezó el proceso de recolección de firmas hasta ahora, permitió que se esclarecieran las distintas posiciones, permitió que la ciudadanía se informe, y sobre todo va a permitir que la ciudadanía decida muy específicamente cómo quiere manejar este asunto. Me acuerdo de David Altman, nuestro colega, ¿no? Que publicó un gran libro sobre democracia directa en el mundo, y David decía, bueno, en realidad hay 2 maneras de usar la democracia directa en el mundo, ¿no? La democracia directa puede servir para favorecer a los que mandan, ¿no? La democracia directa, cuando es usada desde arriba hacia abajo como un instrumento para legitimar a los poderosos, ¿no?, de los partidos que están en el poder. Pero la democracia directa también puede servir para canalizar demandas desde abajo hacia arriba. Y yo creo que este ejercicio de democracia directa ha sido en ese sentido democratizador, y suscribo todo lo dicho por Bukele.
Bueno, no, yo a diferencia de Fito, no celebré nunca esta iniciativa, porque me pareció desde siempre un acto, una jugada política fantástica, ¿no? O sea, como jugada es increíble. Pero yo me tomé el trabajo de seguir el debate académico y de expertos en derechos humanos, en derecho constitucional. Ya lo dije en esta tertulia, no encontré a ninguna persona calificada que recomendara esta solución. Y por tanto, me parece que es como una medida basada en un estado de opinión pública, un aprovechamiento, un acto oportunista. Me parece que al Partido Colorado le sirvió, puso contra las cuerdas al Partido Nacional durante 3 o 4 años, el Partido Nacional quedó dividido en este punto, la movilización que logró el Partido Colorado fue importantísima, porque salir a juntar firmas es un acto que mueve voluntarios, militantes. De esa perspectiva no tengo nada que decir, sí me preocupa el sentido, el contenido, ¿no? Porque en otros plebiscitos había como siempre dos literaturas, dos escuelas, ¿no? Pero nunca había visto en un plebiscito que todos los expertos, la academia, estuviese de un lado y solamente los promotores quedaban del otro. Lo segundo que quiero decir es que todos los analistas decimos, bueno, la revelación de esta campaña es la calle Pou. Yo digo, la revelación de esta campaña es la calle Pou y la comisión del no a la baja. Porque por más que recibieron el apoyo cardinal y sustantivo del Frente Amplio, la estrategia que llevó adelante la comisión del no a la baja fue fantástica.
Pero tú estás diciendo entonces que otra revelación es la comisión no a la baja, porque hace un rato estabas destacando lo que había implicado en su momento largar la iniciativa de reforma constitucional.
Bueno, pero eso fue hace muchos años, ¿no? Etcétera. Por lo menos 3 años atrás. Yo lo que digo que en esta campaña la estrategia de la comisión del no a la baja es impecable. Es una comisión extremadamente amplia que no puede ser asociada con ningún partido en concreto. Allí están blancos, están frentistas, están vallistas, hay organizaciones sociales como Un Techo para Mi País, los scouts, grupos de la Iglesia Católica. Me parece que hicieron una estrategia correcta como para salir triunfantes. Y lo otro es que el nivel de movilización que logra, ¿no? O sea, la movilización más grande de la campaña la hizo la comisión para el no a la baja. Curiosamente, los medios de comunicación no le dieron, para mi gusto, el lugar que tuvo, pero fue una marcha de 50.000 personas. No hubo ninguna movilización que pusiera en la calle 50.000 personas. Los medios de comunicación, por ejemplo, esa misma noche le dedicaron más segundos a un discurso de Pedro Bordaberry explicando que había que ensobrar la papeleta a la movilización de la Comisión para el No a la Baja, lo cual me pareció sorprendente. Pero quiero destacar que me parece que eso nos está hablando de un fenómeno muy interesante, porque, por ejemplo, los jóvenes Frente Amplistas no militan para el Frente Amplio, militan para esto. A diferencia de los jóvenes blancos y los jóvenes colorados que militan para el partido. Eso nos está diciendo algo. Hay cambios. Hay un montón de noticias. Hay jóvenes que se están socializando en la política con este movimiento y que, por ejemplo, están más preocupados de si sale o no el plebiscito antes de que su partido gane. Lo cual, para mí, abre una serie de preguntas y de interrogantes que va a haber que...
De hecho, en el Frente Amplio, la organización de los jóvenes Frente Amplistas fue uno de los actores que metió presión para que el Frente Amplio asumiera la campaña por el no a la baja de manera orgánica, explícita y pública.
Sí, yo tengo un matiz con lo que decía Fito. No tengo tan claro que la campaña o la discusión sobre el no a la baja o el sí a la iniciativa haya sido esclarecedora. ¿Sí? Se ha centrado en un único tema, que no es el único, que la propuesta abarca más allá de la baja de la imputabilidad penal.
Son cuatro puntos.
Son cuatro puntos, Daniel lo ha aclarado muy bien en alguna tertulia previa. Y el discurso pro iniciativa está asociado a la seguridad, que es un tema mucho más amplio que el de la baja de la imputabilidad penal. Entonces, no tengo tan claro que para la ciudadanía haya sido esclarecedor en tanto a la totalidad de los contenidos de la iniciativa.
Quique, desde Juan Lacase pone el énfasis en esto otro. Tanto la recolección de firmas como el apoyo obtenido en la recolección obligaron al gobierno a mover el timón en temas de seguridad.
Eso es social. Muy cierto, es muy cierto.
Claro. O sea, lo que él está destacando es que, salga o no la reforma, pase cosa o la otra el domingo próximo, toda esa movida por la reforma incidió, tuvo ya su
es que los otros tres puntos en cierto modo no se discuten porque el gobierno se adelantó y empezó a implementar muchas de esas orientaciones, ¿no?
Hemos ganado mucho en estos tres años. Claro, Fernanda, la discusión siempre pudo ser mejor, y hay, obviamente, no lo hemos dicho muchas veces, un componente estratégico fundamental en la movida de Pedro Bordaberry, ¿no? Pero hemos ganado mucho, me parece, como sociedad, a lo largo de estos tres años de discusión.